Buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran? Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. JJ decía que vamos a tener el privilegio, realmente quien tiene el privilegio soy yo, de poder estar aquí, estar delante de ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Y es un dato curioso, mi cumpleaños es en el mes de abril, yo cumplo años el jueves. Y un regalo que yo siempre le pido al Señor es que me permita en el mes que yo cumplo años poder predicar su palabra. Y recuerdo que hubo un domingo que cayó 16 de abril y ese día me tocó predicar aquí y fue una tremenda bendición. Y el hecho de poder estar aquí delante de ustedes en el mes de mi cumpleaños es muy, muy especial. Así que el privilegio y el honor lo tengo yo de poder estar aquí delante de ustedes. Y en esta mañana, como dijo el pastor JJ, estamos tratando esta serie que se llama Resurrección y Vida. Muy bien, entonces hoy vamos a ver garantía de nuestra resurrección y vamos a ir directamente a la palabra del Señor y vamos a leer 1 Corintios 15, versos 20 al 23 y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero, o la primicia, diría en otra versión, de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Y aquí hay una afirmación muy interesante con la cual el apóstol Pablo comienza. Él dice, sí, Cristo resucitó de los muertos. Ahora bien, eso es un tema que solamente lo creemos por fe y porque la Biblia lo dice y ya. No, es decir, sí, lo aceptamos por fe, lo recibimos por fe, sin embargo, esto que nosotros creemos es un evento histórico que está respaldado por diferentes evidencias. Y estas evidencias nos pueden llevar a sacar tres conclusiones o afirmaciones históricas. La primera es, Jesús fue crucificado y murió. La segunda es, su cuerpo fue sepultado en una tumba que fue hallada vacía pocos días después. Y tercero, sus discípulos tuvieron encuentros con quien creían que era Jesús resucitado. Y permítanme desglosar estos puntos uno a uno lo más rápido posible. Número uno, Jesús fue crucificado y murió. Prácticamente ningún historiador serio niega la existencia del Jesús histórico, ni niega que este Jesús histórico fue crucificado por los romanos. De hecho, Bart Ehrman, que es uno de los eruditos de Nuevo Testamento, catedrático universitario, más reconocidos a nivel mundial y ateo, cabe resaltar, él defiende la existencia del Jesús histórico diciendo, es que la evidencia es tan abrumadora que decir que Jesús no existió es un absurdo. Ahora bien, existen diferentes fuentes, tanto fuentes cristianas como fuentes no cristianas, que aseguran la existencia del Jesús histórico y que él fue crucificado. Entre las fuentes no cristianas tenemos a Flavio Josefo, a Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, Celso, Luciano de Samosata, Galeno, Mara Barcerapión, entre otros. Y entre las fuentes cristianas tenemos a Clemente, Ignacio de Antioquía, Policarpo, Justino Mártir, Papías, cuando ustedes oyen la expresión, él está papiado, porque viene de Papías, Cuadrato, la Didache, entre otras. Es decir, repito, no hay un historiador serio que niegue la existencia del Jesús histórico y que ese Jesús histórico fue crucificado bajo el Imperio Romano. La segunda afirmación es que su cuerpo fue sepultado en una tumba que fue hallada vacía pocos días después. Nuevamente, exámenes exhaustivos acerca de todos los relatos históricos, incluyendo los evangelios, porque los evangelios no solamente son textos religiosos, son también documentos históricos y tienen validez histórica. Todos los exámenes que se pueden hacer a través de los distintos documentos históricos que existen, se puede comprobar que efectivamente este Jesús fue crucificado, fue crucificado, fue puesto en una tumba y que esa tumba fue hallada luego vacía pocos días después. Y uno de los argumentos más poderosos que nos permiten llegar a esta conclusión es el hecho de que los cuatro evangelios narran que las primeras testigos de la resurrección de Cristo, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes? Mujeres. ¿Por qué esto es tan relevante y tan importante? Porque en esa época donde el testimonio de una mujer era tenido por nada, el hecho de que los evangelistas dijeran que las primeras personas que vieron la resurrección de Jesús, o que más bien encontraron la tumba vacía del Señor, fueran mujeres, es como decir hoy en día, si yo quiero hacer que una mentira sea creíble, yo debo de utilizar todos los recursos que yo tenga para hacer que dicha mentira se vea como una verdad. Tú no vas a poner a mujeres en aquella época a decir que la tumba estaba vacía y que el Señor había resucitado, porque por defecto las personas no creían el testimonio de las mujeres. Es decir, el hecho de que los cuatro evangelios señalan que las primeras testigos de la tumba vacía y resurrección del Señor son mujeres, justamente es lo que le da credibilidad a los relatos. No es coincidencia que todos los evangelios mencionen esto. Y tercero, sus discípulos tuvieron encuentros con quien creían que era Jesús resucitado. En las semanas posteriores a su muerte, Jesús se le apareció a distintas personas. Y hay algunas teorías que intentan decir, bueno, lo que pasa es que sus discípulos robaron el cuerpo, o que en verdad cuando Cristo lo crucificaron, él no se murió, sino que simplemente perdió el conocimiento y luego se fue caminando, o tuvieron una alucinación colectiva. Una serie de teorías intentando explicar el hecho de que no, es que no es posible que alguien resucite de los muertos, porque ¿cuándo se ha visto que alguien ha resucitado de los muertos? Sin embargo, todas las apariciones de Jesús que se mencionan en el Nuevo Testamento tienen detalles táctiles, es decir, que esas personas que vieron a Jesús resucitado interactuaron con Jesús y Jesús interactuó con ellos. Por ejemplo, Mateo 28:9, Lucas 24:30-40, Juan 20 del 22 al 27. Aparte, hay un credo antiguo que lo podemos encontrar en 1 Corintios 15:3-7, que narra el orden en que el Señor se fue apareciendo y a la cantidad de personas a quienes se les apareció. Dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los doce. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. En otra versión dicen más de 500 discípulos lo vieron, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Es decir, de estas 500 o más de 500 personas que vieron a Jesús, todavía había muchos que estaban vivos y que podían testificar: sí, yo vi a ese Jesús resucitado. Luego lo vio Santiago. Aquí Santiago es el hermano de Jesús. Justamente el escritor de la epístola de Santiago no es ni Santiago el mayor ni Santiago el menor, es Santiago el hermano de Jesús, que era de los primeros incrédulos en cuanto a que su hermano era hijo de Dios. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Y algo sumamente interesante es que todos los apóstoles, a excepción de Juan, murieron siendo perseguidos, asesinados, cortados por la mitad, apedreados con una lanza que les atravesaba el pecho o el cuerpo, crucificado boca abajo, y a cada uno de ellos siempre se les pedía que negaran la veracidad de un Jesús resucitado, y ellos nunca negaron que Jesús resucitó. Para estar dispuestos a morir por algo, ese algo tiene que ser la verdad. Y de hecho, muchos de nosotros no moriríamos por la verdad. Ellos, cada uno, estuvieron dispuestos a morir por esta verdad. Jesús murió, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Una persona no da su vida por una mentira. Ellos dieron su vida por la verdad. Entonces, ¿hay alguna teoría que pueda explicar estas tres afirmaciones históricas? Sí, la mejor teoría que lo puede explicar es: Jesús resucitó de los muertos. Ahora bien, Volvemos al pasaje. Dice Pablo, él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero o la primicia de todos los que murieron. Y esto es muy interesante y es muy poderoso, porque ¿qué es una primicia? No, no es un chisme que te acaba de llegar y que te acabas de enterar y que tienes que contárselo a alguien. No, eso no es una primicia. En el sentido bíblico, la primicia era aquella ofrenda que venía de una cosecha y era lo primero que se daba. Era el primer fruto de una gran cosecha. ¿Y qué sucede con esto? ¿Por qué eso es importante? Porque la primicia era una señal de que luego de ese primer fruto iba a venir otros frutos. Cuando la Biblia dice que Jesucristo es la primicia de los que han muerto y posterior a resucitar, está diciendo, esto es solamente el inicio de algo mayor. Y todos los que estemos en Cristo vamos a ser resucitados. Jesús es la primicia de ese gran acontecimiento y evento, pero no es el último acontecimiento de esa naturaleza. De hecho, ¿qué es lo que nos va a permitir a nosotros el poder resucitar de los muertos? El estar unidos con Cristo, dice el verso 22. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Y aquí el apóstol presenta dos realidades espirituales. O nosotros estamos conectados con Jesús o estamos desconectados de Jesús. O estamos conectados con Cristo o estamos conectados con Adán, por quien entró la muerte a toda la humanidad. Entonces, esto de la resurrección se trata de estar unido a Cristo o de estar en Cristo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 6, y les exhorto a que por favor lo lean en su casa, podemos ver que estar unido a Cristo, entre otras cosas, significa participar de su muerte, de su vida y de su resurrección. Así que, como Él murió, nosotros también morimos, ¿a qué? Al pecado. Como Él resucitó, nosotros también recibimos, ¿qué? Vida nueva. Y como Él vive, nosotros viviremos eternamente, que es lo que conocemos en la palabra como vida eterna. Ahora bien, para poder entender esto tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué es la vida eterna? Y aquí, como dicen, abro el micrófono. ¿Qué ustedes entienden que es vida eterna? No tienen que hablar al mismo tiempo todito, ¿eh? No se preocupen. ¿Qué ustedes entienden por vida eterna? No hay muerte. ¿Qué más? Permanente, ¿qué más? No hay muerte, permanencia, no hay enfermedad, ¿no? Y todo eso que ustedes han dicho hasta cierto punto es correcto. Vamos a ver qué dice la Biblia que es vida eterna. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces es interesante, porque a la luz de la Biblia, vida eterna es primeramente conocer a Dios, y en segundo lugar conocer a Jesús. Ahora bien, conocer no se trata de un ejercicio plenamente intelectual o solamente intelectual. Como sabemos, en el Antiguo Testamento, cuando se utiliza la palabra conocer, tiene que ver con tener una relación íntima con alguien. En este caso, la vida eterna es tener esta relación íntima con Dios y con Jesucristo. Por ende, cuando nosotros creemos al Señor y nos conectamos con la fuente que es el Señor, el Espíritu Santo que mora en nosotros y que vive en nosotros nos permite permanecer en Él. Y como consecuencia de permanecer en Él, recibimos esta vida eterna que nos permitirá seguir viviendo luego de que resucitemos. Ahora bien, la siguiente pregunta que sería: ¿cuándo tendremos esa vida eterna? ¿Cuándo ustedes creen que tendremos esa vida eterna? ¿Ya la tenemos? ¿Y dónde podemos ver eso? En la palabra de Dios. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dice tendrá. ¿Qué dice? Tiene. Tiene vida eterna. Pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Juan 5:24. Les digo la verdad. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, de nuevo, creer, tienen vida eterna. No tendrán, tienen, presente. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y esto es muy poderoso porque muchas veces nosotros ignoramos este tipo de verdades de las Escrituras. Yo no voy a tener vida eterna, yo ya tengo vida eterna. De hecho, Jesús promete: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua. ¿Cómo? Viva. ¿Muerta? No, agua viva. Y el hecho de que corra de nuestro interior ríos de agua viva, como dice el mismo Juan al explicarlo, que eso se refería al Espíritu Santo que habíamos nosotros de recibir, es lo que nos permite que pasemos de muerte a vida. Ahora bien, ¿cuándo nosotros seremos resucitados? La verdad es que todo creyente va a experimentar un total de dos resurrecciones. La primera la acabamos de ver en 1 Corintios 15:23. Pues esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados. ¿Cuándo? Cuando Él regrese. Eso es una promesa sumamente clara. De hecho, en Apocalipsis también se reitera esto. Nuestros cuerpos van a ser transformados y glorificados. Por eso alguien que dijo no enfermedad, no muerte. Claro que sí. Esos cuerpos no van a experimentar enfermedad ni muerte. Y eso lo veremos un poquito más adelante. Sin embargo, hay un segundo momento o una segunda resurrección que el creyente experimenta. Colosenses 2:12. Cuando ustedes fueron bautizados, también fueron sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él. Por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y es justamente porque tenemos vida eterna y porque ya hemos sido resucitados que le podemos decir que no al pecado. Si nosotros leemos la carta a los Romanos, entendemos un principio muy poderoso. La persona que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo y que no tiene al Señor en su vida, no tiene opción frente al pecado. O peca o peca. Nosotros, en cambio, se establece en Romanos, tenemos la decisión de no pecar, porque ahora hemos sido resucitados, tenemos la vida eterna. Dice el apóstol: antes ustedes estaban muertos ¿en qué? En sus delitos y pecados. Y esa muerte implicaba una desconexión de Dios. Y una pregunta: ¿cuando algo está muerto, decide? No, está muerto, no hay de otra. Es, en este caso, conducido plenamente por el pecado, no puede hacer otra cosa, no puede decidir otra cosa. Pero cuando tenemos la vida eterna, cuando sabemos que hemos sido resucitados y vivimos en el poder del Espíritu Santo, no importa la tentación que venga. Yo le puedo decir no al diablo, yo le puedo decir que no al pecado, y le puedo decir sí a obedecer a Dios. Le puedo decir sí a amar a Dios. De hecho, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es un mandamiento imposible de cumplir a menos que tengamos la vida eterna y que tengamos vida nueva por el Espíritu Santo en nosotros. Y cada uno de nosotros que estamos en Cristo y que lo conocemos, tenemos la vida eterna fluyendo en nosotros. Y eso es sumamente importante porque es un tema de identidad. Yo no estoy muerto, yo estoy vivo en Cristo. Yo no soy débil, yo soy fuerte en el Señor. Diga el débil fuerte soy. No, esa no es la aplicación de ese pasaje. Si leen el contexto quiere decir otra cosa. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconozco que no son mis méritos, ni que es mi fuerza, sino la vida eterna de Dios en mí, entonces soy fuerte. Entonces, dado todo esto que hemos venido hablando, ¿cuál es o debería ser nuestra perspectiva sobre la muerte? Bueno, claramente, si la muerte y la tumba no retuvieron a Jesús, tampoco nos va a retener a nosotros. Tampoco vamos a quedarnos muertos por toda la eternidad. Y el saber esto debería de cambiar nuestra relación con respecto a la muerte. Una de las cosas que yo más escucho en terapia es cómo las personas le tienen miedo o a su propia muerte o a la muerte de un ser querido. Es lo que más les aterra. Y puedo entender el porqué. ¿Qué hay después de la muerte? Quizás como cristianos nosotros sabemos qué hay después de la muerte, pero el que no está en Cristo tiene incertidumbre. Y muchas veces sucede que aún estando en Cristo tenemos incertidumbre al respecto de qué es lo que nos depara la muerte. Y la verdad es que a la luz de la Biblia, si tú y yo permanecemos en Cristo, la muerte no es más que una puerta que nos permite pasar a la presencia de Dios. Es solamente eso. Esta vida es pasajera. Esta vida es transitoria, se marchita. Y eventualmente moriremos. De hecho, hay una frase gringa que dice: hay dos cosas que son seguras, la muerte y los impuestos. Y lamentablemente es cierto. Ambas cosas son sumamente seguras, sobre todo la muerte. En ese sentido, cuando nosotros sabemos que la muerte no retuvo a Jesús y por ende tampoco nos va a retener a nosotros, podemos estar tranquilos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿y qué loco viejo puede decir eso? Solamente un loco que sabe que la muerte no termina nada. Al contrario, nos va a permitir conocer a nuestro Señor cara a cara y eventualmente nuestros cuerpos sean levantados, glorificados, transformados, donde no vamos a experimentar enfermedad, dolor, envejecimiento ni muerte. De hecho, uno de mis pasajes favoritos de toda la escritura, Apocalipsis 21, 3, 4 dice: oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Fíjense cómo Juan repite nuevamente: va a estar con ellos, va a estar con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, porque todas las cosas, todas estas cosas no existirán más. Aleluya. Yo no sé ustedes, yo creo con todo mi corazón este pasaje. Y no importa qué es eso que tú estás viviendo el día de hoy, que quizás te quita el sueño, que no te deja dormir, o que te tiene tan estresado que incluso estás tratando diferente a tu pareja o a tus hijos, o tus colegas del trabajo se están dando cuenta que algo está pasando contigo. Yo no sé qué es eso que tú puedes estar viviendo. Lo que yo sí sé es que eso que tú estás viviendo va a pasar. Y que la verdad es que va a llegar ese bendito y glorioso día donde no habrá ni llanto, ni tristeza, ni dolor, ni muerte. Porque Jesús venció a la muerte. Es como Fausto decía la semana pasada: si el evangelio fuera solamente la cruz, sería un evangelio incompleto. Para que el evangelio alcance su máximo esplendor en nosotros, no solamente tiene que haber muerte, también tiene que haber resurrección. Y esta es la promesa que nosotros tenemos. Por ende, si nosotros creemos esto como una verdad y lo creemos de todo corazón, nuestro llamado es claro: permanecer fieles, perseverar en medio de las pruebas, servirlo con todo el corazón. Hace unos días yo estaba viendo un video muy curioso que me apareció en Instagram, y era una persona que estaba entrevistando a otras que salían de un congreso cristiano. No voy a decir de cuál denominación porque la idea no es esa, pero esta persona le preguntaba mientras filmaba y grababa: ¿tú has nacido de nuevo? Y a cada persona que tenía la oportunidad de entrevistar le hacía la misma pregunta: ¿tú has nacido de nuevo? ¿Tú has nacido de nuevo? Y podías ver en las expresiones faciales de las personas: no estoy seguro. Otros decían: no. Otros decían: ¿a qué te refieres con nacer de nuevo? Como si eso los hiciera parecer más inteligentes. La verdad es que o tú has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo. Ahora permíteme tomar esta misma pregunta que este entrevistador le hizo a esas personas y adaptarla al mensaje de hoy. Tú tienes vida eterna, pero no me digas amén. Es para que tú lo pienses y lo medites. Tú tienes vida eterna. Tú has resucitado con Cristo. Cuando el Señor regrese, tú vas a participar de esa resurrección. Al día de hoy, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En el cielo y la tierra que van a pasar? ¿En las cosas de este mundo? ¿O lo estás invirtiendo en lo eterno? Porque dependiendo que tú respondes a cada pregunta, te puede servir como termómetro para saber en dónde estás con respecto al Señor. Y la idea y el reto que el Señor nos hace en el día de hoy es este: ¿estás tú permaneciendo en mí? ¿Estás tú viviendo en mí? A pesar de las dificultades, de las pruebas, del pecado, cuando fallas, ¿te compunges? ¿Te arrepientes? ¿Te levantas y sigues caminando en pos de tu Señor? ¿O dices: tú sabes qué? Total, yo no puedo vencer esto. Yo no estoy seguro de para dónde yo voy si yo me muero. Y no les estoy hablando a personas que no conocen al Señor. Les estoy hablando a las personas que sí conocen al Señor, que también aplica para el otro caso. Al Señor le interesa que salgamos con una plena convicción de en qué pie estamos parados con respecto a nuestra relación con Él, y a la certeza de que si estamos permaneciendo en Cristo, hemos resucitado y vamos a resucitar. Así que te quiero pedir por favor que te pongas en pie en este momento, y quiero que cierres tus ojos. Y hay una pregunta que voy a hacer a las personas que nos visitan que no han aceptado al Señor en su corazón como su Salvador y como su Rey, pero quiero por favor que cierren los ojos, porque no quiero que nadie se sienta tímido ni avergonzado. A ti que todavía no le has entregado tu vida al Señor, hoy el Señor te ha hablado a través de su palabra. Y si tú no sabes cuál es tu destino, si tú mueres el día de hoy o el día de mañana, si no tienes la certeza de cuál sería tu destino eterno, o si hoy tú estás viviendo situaciones que no te permiten ni siquiera dormir en paz, el Señor te quiere invitar a que tú le abras tu corazón para que Él sea el dueño de tu vida y pueda darte esa certeza. En ese caso, si te interesa aceptar al Señor como tu Rey y Salvador, te voy a pedir que levante las manos, una mano donde tú estés. No te voy a hacer pasar, es simplemente para orar. Gloria a Dios por esa mano. ¿Hay alguien más que levante una mano? Gloria a Dios por esa otra persona. Gloria a Dios por esa tercera persona. ¿Alguien más que quiera aceptar hoy al Señor como su Salvador, como su Redentor? Gloria al Señor por esa otra persona. Pueden bajar sus manos. Voy a orar por ustedes. Y al final, cuando terminemos el servicio, por favor acérquense donde una persona que tenga un gafete de servicio, o uno de los líderes o de los músicos, porque nos interesa conocerlos más, orar por ustedes y darles la bienvenida. Así que voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, y les voy a pedir que ustedes repitan esta oración conmigo. Yo vengo ante ti, Señor, reconociendo que te necesito. Te entrego mi vida. Lávame de mis pecados. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora permítanme orar por ustedes. Señor, estas personas hoy han aceptado tu palabra, han aceptado tu llamado, Señor. Ellos quieren tener certeza de la vida eterna que tú nos das, Señor. Yo te pido, Señor, que por tu Espíritu Santo tú llenes sus vidas y tú comiences ese proceso de transformación y les unas a la familia de la fe, a tu familia, Señor. Gracias, Señor, por esas personas que han tomado esta decisión, Señor. Y si hay otras personas que han escuchado hoy tu palabra, pero que no están seguros, Señor, de dar este paso, trata en sus corazones y en sus mentes con ellos. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, para nosotros que ya conocemos al Señor, que somos creyentes y que estamos en Cristo, pues vamos a tener este momento con Dios. Y vamos a decirle al Señor que nos ayude a permanecer en Él y a tener esta perspectiva eterna en el presente, de que si estamos en Él, tenemos vida eterna y que hemos resucitado y que vamos a experimentar esa segunda resurrección. Señor, te damos gracias porque tú eres maravilloso y bueno, Señor, y porque tu palabra es eterna y es viva y es eficaz, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra yo puedo entender que yo tengo vida eterna. Y es esta vida eterna la que me permite responder a tu llamado, Señor. Permíteme obedecer tu palabra por el Espíritu Santo. Y trae a mi corazón y al corazón de mis hermanos la certeza de que nosotros estamos en ti, Señor, y que tu vida invade y arropa y cubre nuestras vidas, Señor. Y si tenemos alguna duda o incertidumbre en ese sentido, la colocamos a tus pies, Señor. Ayúdanos, Padre bueno, a reconocer que tú estás en nosotros. Y si tenemos que ajustar cuentas contigo, ayúdanos a hacerlo, Señor. Guía nuestros pasos, guía nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.